que nos va a conversar sobre específicamente los últimos acontecimientos que han sucedido en la región, en Punta Arenas. Y por ende nos encontramos nosotros con el intendente regional, la primera autoridad regional, el señor Mauricio Peñailillo. ¿Cómo está, intendente? Buenos días, bienvenido. Hola. A Pingüino Radio.
Muchas gracias, muy buenos días a todos los auditores de Pingüino.
Intendente, al tiro nomás le voy a preguntar, ¿cómo está la situación?
Yo diría que hasta ahora es prácticamente, uno podría señalar que es de absoluta normalidad. La ciudad, a pesar de que este frente, ¿no es cierto?, ha afectado a gran parte de la región, en otra ciudad como Puerto Natales y en Porvenir también hemos tenido importante cantidad de aguas lluvias, pero no en las cantidades que aquí en Punta Arenas. Y la ciudad de Punta Arenas ha resistido bastante bien el paso de este frente de mal tiempo, que uno dice, oye, hay lluvia y se queda alerta amarilla. La gente de repente tiende a no comprender el porqué. Lo importante es señalar de que en este caso específico de este frente de mal tiempo, los pronósticos señalaban y fueron bastante acertados de que en muy pocas horas iba a caer mucha agua, y además con una componente de viento del este, que no es lo normal, ¿no es cierto?, en nuestra región. Normalmente el viento acá es sur-oeste, claro. Y cada vez que hay viento desde del este se provocan condiciones climáticas distintas. Entonces, esta componente entonces de exceso de agua o una cantidad mayor de agua en poco tiempo, más esta componente de viento, hacían, ¿no es cierto?, que tuviéramos que tener los resguardos ante una posibilidad de tener algunos anegamientos y la sombra que tenemos siempre, ¿no es cierto?, pendiente de lo que pueda ocurrir con el cauce del río Las Minas.
Ahora, normalmente, bueno, tenemos que tener en cuenta nosotros que, por decir una palabra un poco más vulgar, la gente está espirituada con el tema de se desbordó, sí, el río Las Minas el marzo del año pasado. Y por ende, ahora llueve un poco y la gente se exalta inmediatamente. Y la idea es llamar la calma y también tratar, porque, por ejemplo, claro, todo se concentra en el río Las Minas. Pero de repente se olvidan algunos sectores.
Lo que pasa es que nosotros, es muy efectivo lo que tú señalas. Primero, en esto de la psicosis, o que están todo el mundo espirituado, yo lo que señalaría es, claro, yo comprendo a la gente después de lo que les tocó vivir a muchos de ellos en el mes de marzo del año pasado, y lo vivimos después en el mes de diciembre cuando estuvo el río a punto de desbordarse. Claro, la gente estaba muy asustada porque efectivamente lo que habían vivido durante el mes de marzo había sido realmente trágico. Por lo tanto, cualquiera puede pensar en que, bueno, no, que si nos llega a ocurrir de nuevo una situación similar, en qué condiciones van a quedar. Entonces, efectivamente la gente se concentra mucho en lo que es lo que pueda estar ocurriendo con el cauce del río Las Minas. Pero sin embargo, una de las preocupaciones mayores que hemos tenido, sin dejar de lado efectivamente lo del río, es que hicimos un catastro para poder determinar todos aquellos puntos que son ya críticos y que están establecidos con esa condición desde el punto de vista de anegamiento por aguas lluvias. No solamente, ¿no es cierto?, porque se puedan anegar debido a que se desborde el río, sino que cada vez que llueve en condiciones como las que estamos viviendo ahora, como les decía, con una alta pluviometría, se producen anegaciones, y más aún cuando hoy día nuestra ciudad está siendo afectada desde el punto de vista de su normalidad por la cantidad de obras que se están desarrollando. Entonces, normalmente cuando se desarrollan obras en las calles hay acumulación de material por producto de las mismas obras que a veces impiden el escurrimiento normal de las aguas lluvias hacia los canales o hacia los desagües, ¿no es cierto?, hacia los colectores de aguas lluvias. Entonces, todo eso hace que haya una mayor preocupación. Afortunadamente, nosotros tuvimos la precaución en esta oportunidad, al igual como se hizo en el mes de diciembre, de tomar todas las providencias del caso, y entre ellas coordinarnos muy bien con la Serviu, con Obras Públicas, con el municipio, de tal manera de que las empresas que están realizando obras, coordinarse con ellos de tal manera que evitar que quedaran estas, por ejemplo, acumulaciones de materiales, que quedaran las vías bastante más despejadas para el efecto del escurrimiento de las aguas, y así tomar providencias de ese tipo. Yo estuve hasta aproximadamente las 3:30 de la mañana recorriendo toda la ciudad, y la verdad que, salvo algunos casos muy muy puntuales, el resto estuvo bastante normal. Hay una preocupación de la gente, sí, y lo conversábamos, por ejemplo, con este tema de los sacos de arena. mucha gente llama a los organismos de emergencia solicitando, necesito sacos de arena, ¿dónde puedo ir a retirar sacos de arena por si es que llueve más, por si es que el río se pudiese desbordar? Entonces, efectivamente, en algunos casos sí se entregaron y lo coordinó muy bien el equipo de emergencia de la municipalidad, en aquellas áreas, en aquellos sectores donde por este catastro que teníamos, ¿no es cierto?, se podían inundar, o más que inundar, ingresar aguas, lluvias hacia los patios fundamentalmente de las viviendas. Y se protegieron bastantes viviendas con estos sacos que han permitido entonces contener el agua. Pero es entendible, la gente queda preocupada después de una situación que han vivido, estamos recién a un año, ¿no es cierto?
Pongo un ejemplo, una persona que se le quema su casa, tenga por seguro que nunca más va a dormir con el calentador prendido, se preocupar todos los días para el calentador la noche.
Es probable.
Ahora es prácticamente lo mismo, pues se le inundó su casa, perdió el trabajo quizás de muchos años para algunos, el trabajo de su vida, que logró tener su vivienda y producto de la naturaleza, la perdió. Y lamentablemente, bueno, yo como yo le contaba hace un rato, a mí me tocó ser reportero de calle en ese tiempo, trabajando para otra emisora, y yo vi el sufrimiento de repente de la gente, y también uno de repente piensa, la gente reclamaba por sacos de arena. Los sacos de arena, le puede haber puesto un búnker de sacos de arena y los sacos de arena no le iban a hacer nada, o sea, igual se iba a inundar su casa. Pero de repente igual hay que entender la situación de la gente, porque de verdad que ellos están pasando por algo de realmente complicado, porque claro, esa gente fue la que sufrió la pérdida de su vivienda, bueno, y obviamente está con una psicosis ahora, que cada vez que llueve de manera fuerte piensa quizá que se le va a inundar su casa otra vez.
Fíjate que durante el mes de diciembre, cuando tuvimos un evento bastante complejo, ¿no es cierto?, y utilizamos la antigua cancha del Progreso ahí en Julia Garay Guerra, ¿no es cierto?, para llevar arena, acopiarla, y ahí con la colaboración de Ejército en esa oportunidad, de ir llenando los sacos de arena para tenerlos dispuestos en unas bateas para poderlos trasladar a los lugares que fuese necesario. Llegó muchísima gente, cuando se supo que estaban ahí los sacos, a retirar sacos y llevárselos a sus casas por si acaso. Entonces, efectivamente, ahí uno se da cuenta de que había una preocupación bastante seria, bastante grande. Ahora, respecto de lo de ayer, también me llamó la atención, siendo que había mucha preocupación en la gente, pero fue bastante menos que la oportunidad, por lo menos que en lo que ocurrió en el mes de diciembre. A ver, también se dio una condición distinta. En el mes de diciembre la gente, era menos el tiempo que había transcurrido, ¿no es cierto?, respecto de la inundación anterior. El cauce del río Las Minas estaba bastante más alto que anoche, por lo tanto había mucha más gente, yo recuerdo, alrededor de los puentes, preocupados, viendo cómo venía el río.
¿Usted ya era intendente ya en diciembre?
Claro, y ahora fue una situación bastante más normal, en el sentido que, por ejemplo, durante, como te digo, todos estos recorridos que estuve haciendo en la noche, veía los restaurantes llenos de gente, los centros nocturnos, ¿no es cierto? La gente hizo su vida prácticamente normal. Se acercó muchas personas cuando nos veían en el sector de los puentes o donde habían algunos anegamientos para manifestarnos su preocupación, pero también nos manifestaban la tranquilidad, entre comillas, que ellos tenían, porque sabían de que se estaban haciendo las cosas bien, de que estaban todos los equipos programados, de que cuando habían requerido alguna ayuda, ahí habían estado bomberos, emergencia, el servicio, obras públicas, en fin, quien fuese el responsable de las distintas acciones que estuvimos tomando.
Después del desborde fue quizá, a ver, no fue la manera, pero fue como una lección con la cual el gobierno regional y todos los entes fueron capaces de, después, claro, se desbordó, quedó la escoba, estamos todos claros, pero después ya es como difícil volver a tropezar con la misma piedra, por decirlo de alguna manera. O sea, ya están como las medidas tomadas, ahora ya se sabe qué es lo que tiene que hacer y prácticamente cada uno se maneja solito, sabe dónde ir.
Sí, exactamente. Ahora, hay que tener presente de que hay ciertos fenómenos de la naturaleza que nosotros no los vamos a poder controlar. Claro. Afortunadamente, las predicciones meteorológicas cada día son más acertadas, son más cercanas a la realidad, lo que nos permiten tomar las providencias del caso con algunas horas de anticipación. Pero incluso anoche nosotros lo comentábamos con parte del equipo, si viniese un caudal de agua más grande de lo que estaba ocurriendo ayer, si lloviera en una cantidad de agua mayor y se acumulara más agua, ¿no es cierto?, a través de la cuenca y que llegase hacia el caudal al cauce del río, si es agua la que viene, no hay forma en la cual uno pudiese contener un desborde. El año pasado, en el mes de diciembre, ¿qué ocurrió? Estuvo muy cerca de desbordarse, pero había mucho sedimento que estaba siendo arrastrado desde la zona alta, y lo que hicimos fue entonces sacar ese sedimento para permitir que hubiera una mayor capacidad de agua que pudiese fluir, ¿no es cierto?, a través del cauce. Pero esta vez estuvimos permanentemente haciendo mediciones de los sedimentos, y la verdad que eran, no daba más allá de 5 a 10 centímetros, era muy poco el sedimento, o sea, era una buena cantidad de agua la que había.
Había bastante tierra dentro del río, porque se está trabajando, o sea, y eso tampoco afectó.
No afectó porque además, con el caudal del agua, en algunos minutos hizo bastante fuerte y lo arrastró y lo fue limpiando y se lo fue llevando hacia la desembocadura. Por lo tanto, se tomaron muchas medidas, ¿no es cierto?, que efectivamente, tal como tú lo señalas, son parte del aprendizaje. Durante todo el día de ayer, desde muy temprano en la mañana, hubieron cuadrillas que se coordinaron a través de CONAF para que fuesen a la cuenca media y alta a trozar troncos que se habían detectado antes de ayer, que se, en la tarde cuando nos constituimos como COE. Una de las primeras acciones fue hacer un sobrevuelo para ver cómo estaba la cuenca, y ahí personal del el director de CONAF, que hizo el sobrevuelo junto con carabineros, que tuvo la amabilidad, ¿no es cierto?, de poner a disposición su equipo, en este caso el helicóptero, se pudo detectar que habían ciertas áreas donde habían árboles que habían sido arrastrados, que habían caído de esta cuenca inestable.
De la misma lluvia.
De la lluvia y de una cuenca bastante inestable. Entonces, bueno, habían troncos que estaban ahí en el cauce y que podían formar estos diques. Así que durante todo el día de ayer hubieron cuadrillas de gente con motosierras que estuvieron trozando eso y colocándolo en las orillas del cauce, de tal manera que no se vinieran junto con el agua, porque eso sí que nos complica. Eso provocan diques en los puentes, y ahí la verdad de las cosas se complica, porque el agua obviamente no puede fluir y se sale definitivamente.
Que fue exactamente lo que pasó en marzo del año pasado, donde uno de repente veía unos troncos gigantes
en el puente.
Ahora, intendente, claro, uno, por ejemplo, cuando sucede la cantidad de agua que está cayendo, se toman medidas paliativas, ya que es para tratar de que no se desborde el río. Durante el resto de los días, también ustedes, ellos, me consta que trabajan en la cuenca para limpiar y sacar sedimento y tratar de limpiar. Pero me imagino que usted, como intendente y como autoridad regional, la solución no es que siempre se esté limpiando para evitar, porque esto prácticamente es como limpiar la herida o limpiar la infección, pero la infección sigue.
Así es.
¿Cuál es la solución concreta para poder tratar de evitar el desborde? Porque estamos claros, si es una cantidad de agua considerable, podemos tener puentes de 5 metros de altura y se va a desbordar igual, si eso lo tenemos claro. Pero ¿cuál es la solución para, de repente, no sé, poder evitar estas preocupaciones y alarmar a la gente de repente cuando llueve así? Porque tengamos en cuenta que los puentes no son todos los mismos medios, hay puentes que son más bajos, puentes que son más altos. Tenemos un puente que ya no está, que es el que se va a empezar a construir, que en ese puente específicamente ya no tendría por qué haber problema.
Exactamente.
A no ser de que el nivel sea mucho más alto que eso, pero no tiene nada que lo trabe, entonces tampoco habría problema.
A ver, las soluciones son varias, efectivamente, y desde que ocurrió el evento del mes de diciembre, en que, ¿no es cierto?, tuvimos esta situación también compleja, yo lo hice público, conversamos con el presidente de la República este tema, de tal manera de ver la forma en que le busquemos una solución definitiva a evitar o a mitigar, ¿no es cierto?, los efectos que puedan ocurrir respecto a esta situación del cauce. Conversando ahora con el gobernador, hemos tomado la decisión, y en eso quiero reconocer la proactividad de él, de Segundo Álvarez, en el sentido de que vamos a ponernos de frentón a hacer una comisión de estudio con quienes son las personas que más saben del tema de la cuenca, que aquí en Magallanes hay bastantes personas, desde la propia universidad, donde hay gente que ha estudiado esta situación, los técnicos de los distintos servicios también, de tal manera de ver cómo podemos solucionar, si es que existe, ¿no es cierto?, una solución para evitar esto, que permanentemente esté desmoronándose y que estén cayendo árboles al cauce del río. Otra de las medidas tiene que ver con el reemplazo de los puentes. El puente que se demolió, el puente de calle Magallanes,
el puente José
Menéndez, exactamente. Ese puente, lo que hacía en su minuto, cuando estaba era disminuir en un 50% prácticamente la capacidad de agua.
Como tranqui.
Es decir, si uno hace un corte, ¿no es cierto?, y toma lo que es esta especie de rectángulo que se forma al mirar de perfil, por así decirlo, el cauce del río, el puente con sus pilares y la forma que estaba construido prácticamente reducía a la mitad esa capacidad de fluir de agua. Entonces, efectivamente, era una especie de embudo. Ese puente que va a ser reemplazado, y que por eso se demolió efectivamente, porque ahí se producía el primer cuello de botella, va a ser reemplazado por uno que efectivamente va a permitir que prácticamente se duplique la capacidad que tenía anteriormente en ese sector de fluir el agua, y lo mismo se va a ir haciendo entonces con los otros tres puentes, de tal manera que aquellos
puentes... ¿Cuáles son los otros tres?
Boris, Lautaro Navarro, Chiloé, que son los puentes, ¿no es cierto?, que tienen esa condición de ser los más bajos, que tienen estos pilares, claro, incluso algunos con los pilares medio atravesados.
Están, entre comillas, mal construidos.
O sea, claro, para hoy.
Pero no para la cantidad de caudal que tiene.
Exactamente. Probablemente fueron construidos en base a los estudios que se hicieron en su oportunidad, cuando teníamos menos precipitaciones, condiciones climáticas distintas. Y por lo tanto, bueno, ahí llega el momento en que hay que reemplazarlo y adecuar la vialidad de la ciudad, ¿no es cierto?, a las condiciones actuales. Entonces ahí tenemos otra forma en la cual vamos a ir mejorando y solucionando de manera más definitiva esto. Y por de pronto, estar permanentemente preocupado de la limpieza de la cuenca y del mismo lecho del río, puesto que la cantidad de sedimentos que están permanentemente siendo arrastrados se van depositando en el lecho, y con lo cual, obviamente, le van ocupando espacio al agua, por así decirlo, ¿no es cierto? Y eso impide entonces que fluya normalmente hacia la desembocadura.
¿No se puede hacer un trabajo de construcción arriba en la cuenca?
Bueno, hay muchas teorías respecto al tema de la cuenca.
De cuáles pueden ser las soluciones. Porque usted dice que la cuenca
es inestable. Es bastante inestable. Eso yo creo que es una de las pocas cosas, tal vez más unánimes, que uno ha escuchado. Y se han señalado distintos métodos paliativos que pudiesen haber, desde a lo mejor piscinas decantadoras, como se hizo por ejemplo en la quebrada de Macule, Santiago, después de ese tremendo desborde que hubo y que ha dado bastante buen resultado, pero yo no sé si las condiciones morfológicas del terreno, ¿no es cierto?, son las mismas de la quebrada de Macule, claro, en este caso, y por lo tanto los expertos podrán determinar si acaso esa es una solución. En fin, hay distintas teorías, y por eso es que lo importante acá es que se pueda llegar a un acuerdo y un estudio científico por aquellas personas que se dedican a estudiar estos temas, los especialistas, de tal manera de poder llegar entonces a una solución más definitiva para al menos ese aspecto que nos afecta.
Intendente, le pido por favor que usted mismo, como autoridad regional, como la primera autoridad regional que tenemos en la zona, que usted mismo le llame a la calma a toda la gente, que le diga que estamos tranquilos. Eso sí, nosotros sabemos que hoy día en la noche va a haber otro frente que también va a causar que va a ser de menos tiempo, pero con la misma cantidad de agua que cayó durante toda esta lluvia. Entonces, llamar la calma, porque está todo controlado. Ustedes mismos están monitoreando permanentemente el cauce. Y también decía la gente que no se preocupe, y cuáles son las medidas que tienen que tomar en caso de que suceda algo.
Bueno, efectivamente, desde ayer mismo, ¿no es cierto?, desde que nos constituimos como el COE, incluso antes de eso en alguna radioemisora y algunos medios de prensa local, yo he estado señalando el llamado a la calma, efectivamente, puesto que se están tomando todas las medidas, y están tomadas todas las medidas. No porque hoy día, en este minuto, estemos en una condición de que haya menos lluvia, esto significa que cada uno se fue para su casa, los turnos, la condición de alerta se mantiene, cada uno de los servicios está con sus turnos programados de trabajo, se está monitoreando permanentemente la cantidad de agua que cae, se está monitoreando la altura del río, el caudal que trae de agua, es decir, todos los parámetros que nosotros podemos medir, y de tal manera de tener todo el equipamiento, todo el recurso humano, técnico y económico que se necesita, ¿no es cierto?, para enfrentar este tipo de situaciones. Hay máquinas que están dispuestas y disponibles ahí a la espera por si hay tienen que operar. Tenemos una gran cantidad de sacos de arena que han sido, ¿no es cierto?, que están almacenados de tal manera de que si es necesario llevarlo a algún lado por un tema de emergencia, se van a llevar. Pero lo fundamental es señalarle a las personas que estamos en una condición de que puede ocurrir un evento, pero que es absolutamente controlable. Hoy día, efectivamente, durante la noche de hoy y madrugada de mañana, domingo, va a haber un nuevo frente que va a precipitar una cantidad importante de agua lluvia, pero esperamos que con las medidas que se han tomado no debiera ocurrir nada anormal más allá de lo que ocurrió durante la noche recién pasada. Así que, insisto, llamado a la calma absoluta a la gente, porque se están haciendo las cosas bien, y aprovecho de agradecer a través de los micrófonos de Pingüino Multimedia a todos los medios de comunicación que nos han permitido estar permanentemente comunicándonos con la gente, transmitiendo lo que se está haciendo, porque yo creo que la mejor forma que la gente se quede tranquila sabiendo lo que estamos haciendo. Le hemos informado cada una de las cosas que se están haciendo, desde el trabajo arriba en la cuenca, donde se han colocado maquinarias, donde están las motobombas funcionando, donde corresponden, en fin. Y por otro lado, a través de los mismos medios, agradecer a todos los equipos que han estado durante toda la noche trabajando, equipos de emergencia, bomberos, carabineros, municipalidad, obras públicas, servicios, etcétera. O sea, aquí hay un conjunto de las Fuerzas Armadas también que han puesto a su personal a disposición, de tal manera que están mucha gente que está durante las noches trabajando para que la ciudad se mantenga en calma. Y por último, hacer un llamado a los automovilistas a tomar todas las precauciones, porque efectivamente en la noche, con lluvia, la visual disminuye, y en muchos de ellos a veces no ven ciertas pozas que se forman en los caminos, en las calles. Y ayer, por ejemplo, en esta poza que siempre se forma ahí en calle, en la avenida Bulnes con pasaje Retiro, encontré a muchos vehículos que quedaron ahí detenidos, pues se mojaba el motor porque entraban a una alta velocidad, y tuvimos ahí muchos vehículos que sacarlo. Incluso a mí me tocó estar ayudando a varias personas ahí a retirar sus vehículos, y es un poco por algunos por desconocimiento, porque incluso habían muchos vehículos argentinos. Día viene, en la noche llega mucha gente desde Argentina, pero también algunos residentes locales que a esa hora vienen saliendo de los pubs,
que les gusta salpicar
agüita. Y claro, entonces se encuentran con esa situación. Entonces, un poco también llamado a la responsabilidad.
Y también la precaución, porque hay mucha gente que pasa de repente, no alta velocidad, pero pasa una velocidad prudente, hay gente caminando y moja a la gente.
Y lo otro, la responsabilidad también de lo que arrojamos al río. Anoche pasaron refrigeradores, lavadoras, colchones, una cantidad importante de neumáticos, efectivamente por el cauce del río, aquí bajo los puentes en plena ciudad. ¿Ya? Entonces, eso también, el llamado a la conciencia de la gente para que no deposite en el río, ¿no es cierto?, o las cercanías del río, porque cuando es crecida, obviamente que empieza a arrastrar todo lo que está a su alrededor, porque efectivamente en algún minuto eso va a llegar al cauce del río y nos pueden provocar alguna situación compleja.
Intendente, por último, no puedo dejar de preguntarle, ya que lo tengo acá, ¿qué pasó con Cristian Gallardo, director de la ONEMI? Primer infraccionado con respecto a la ley de tabaco. Bueno, es dependiente de la intendencia, entonces por eso no puedo dejar de preguntar.
A ver, en primer lugar, él mismo lo ha señalado, y cuando se le ha consultado, ¿no es cierto? Efectivamente, él fue multado, en este caso, o sea, fue citado.
Fue citado, pero la multa no la hacen al tiro, es una citación al...
Claro, porque efectivamente el juzgado de policía local, quien va a determinar la multa que le corresponda. Fue citado porque a través de una denuncia que hubo de que tuvo que ser fiscalizado por el Seremi Salud, y efectivamente cuando Seremi Salud llega a la oficina encuentra que hay un cenicero con colillas de cigarro, por lo tanto eso basta con eso, ¿no es cierto?, para que se dé a cursar la citación al juzgado. Yo conversé con Cristian Gallardo, él reconoció y lo hizo públicamente, ¿no es cierto?, su error. Por supuesto, el correspondiente raspacacho que tiene ya, sobre todo por un funcionario público.
Claro, tienen que dar el ejemplo.
Que debemos dar el ejemplo. Yo fui, a veces los entiendo, porque yo fui fumador empedernido durante muchos años. Afortunadamente dejé el cigarro hace unos 15 o 18 años atrás. Yo fumé, llegué a fumar 3 cajetillas diarias, ya ahí fue cuando dije no fumo más. Entonces, entiendo a los que fuman, pero hoy día tenemos normativas que hay que cumplirlas, y los funcionarios públicos somos los primeros en que tenemos que dar el ejemplo en cumplir las normas por las cuales nos regimos.
Intendente, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar nuestra invitación y por aclarar también varios temas con respecto a este frente que está azotando la zona. Y bueno, yo creo que próximamente, si es que llegase a ser necesario, vamos a estar contactando con usted, si no es acá, vía telefónica, pero vamos a estar pendiente de todo lo que necesite. Igual usted también cuente con las ondas sonoras de Pingüino Multimedia, si usted necesita dar alguna información o dar a conocer algo, cuente con nosotros porque estamos a disponibilidad también de usted.
Muchísimas gracias y nuevamente quiero agradecer a ustedes porque permanentemente en los casos de emergencia que me han tocado vivir a mí, el caso del mes de diciembre y ahora, estamos permanentemente comunicándose con nosotros para que podamos estar entregando la información a la ciudadanía respecto de los pasos que se están haciendo, de las actividades que se están desarrollando, de cómo se está planificando esta situación y a dónde pueden acudir cuando se ven enfrentados a una situación compleja. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación.